próximo en Radio Isla 1320.
Oye, ¿en qué es la que hay? Tenemos temas. Hablamos con Melissa Marzán, como todos los miércoles, sobre el COVID. Analizamos la movida de nombrar a Silamari y a Wilma Pastrana en posiciones en el Partido Popular. Y al final hablamos con los tres Rivera Destino. ¿Qué son los Rivera Destino? Usted no sabe. Se va a enterar en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021, día de la Bastilla y día del cumpleaños de mi amado hermano José Aníbal Herrero. Así que aprovecho enviarle un abrazo a mi hermano. No sé si me está escuchando ahora mismo, pero sé que después de que salga de aquí lo voy a ir a ver y a celebrar ese cumpleaños. Estamos en vivo en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cada vez más cerca el plan de ajuste de la deuda, aunque jueza Swain muestra cierta preocupación. Miércoles de Melissa con nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. Conversamos sobre lo último de la pandemia, del COVID y la variante Delta. Cambio climático acaba con capacidad de una parte del bosque del Amazonas para eliminar el carbono de la atmósfera. Terrible. Y al final converso con los integrantes de la banda Rivera Destino sobre el estado de la música en Puerto Rico y de algunos eventitos que están planificando. Y bueno, vamos a comenzar con esta noticia de la Junta. La doctora Melissa Marzán se va a conectar un poquito más tarde, así que tenemos unos minutos para discutir lo que ocurrió hoy en la sala de la juez Swain, un segundo día de vistas corridas donde se estaban analizando múltiples asuntos, pero realmente el plato fuerte era el plan de ajuste que la Junta estaba oficialmente presentándole a la consideración de la juez. La juez va a tener que aprobar al final. Emite básicamente una sentencia aprobando el plan o rechazándolo o haciéndole cambio. Y hoy pues se sometió oficialmente, todavía la jueza no lo ha aprobado. Leo esta nota que publicó el nuevodía.com en su portal a las 3:30 de la tarde, la periodista Joan Isabel González. La jueza de Distrito Federal, Laura Taylor Swain, denegó este miércoles varias objeciones de acreedores que buscaban detener el proceso de confirmación del plan de ajuste, señalando que no fueron suficientes para no aprobar la declaración informativa presentada por la Junta de Supervisión Fiscal. Swain hizo su determinación al concluir el segundo día de la audiencia general de julio, donde se analizó si la Junta posee y divulgará suficiente información a jubilados, empleados públicos, contratistas, bonistas y otros acerca de cómo se afectan sus acreencias. Empero, la determinación de Swain, y esto es lo importante, o sea, hoy se dio un paso, pero hoy falta todavía, es una orden preliminar, porque la Junta hoy, además de someter el plan, anunció en sala que había llegado a un acuerdo verbal, un acuerdo en principio, con las aseguradoras Ambac Assurance y FGIC. Estas eran aseguradoras que perdieron muchísimo dinero porque pues aseguraban deuda que Puerto Rico no pagó. Y ese seguro le pagaba a los dueños de la deuda si en el caso de que Puerto Rico no pagara. Y pues las aseguradoras tenían un gran porciento. Estaban hasta el final negociando. Entonces parece que hay un acuerdo. Y básicamente hasta le dieron dos semanas más a la Junta que presente ya el plan final con ese negocio, esa negociación con las aseguradoras. Regreso al artículo de Joan Isabel. Con esta decisión se abre la puerta para que comience el proceso de confirmación del plan de ajuste bajo el título 3 de promesa y con este la etapa de votación para que los acreedores se expresen a favor o en contra del plan, así como el juicio para determinar si la propuesta para recortar 35 mil millones en obligaciones del gobierno es razonable y en el mejor interés de los acreedores. En un calendario que estaría sujeto a cambio, Swain estableció que el juicio para determinar la razonabilidad del plan de ajuste comenzará el próximo 8 de noviembre. Me parece, como ha sido el récord, y porque la ley promesa es así de fuerte y tan viciada a favor de la Junta, que una vez más la Junta tuvo un buen día en la sala de la juez Swain. Porque ahora es ya el momento final para la inmensa mayoría de la, bueno, para estos 35 mil millones de deuda de Puerto Rico, luego de cuatro largos y tumultuosos años, pues ya estamos en el proceso final donde solamente resta que la Junta diga esto es lo que voy a recortar de la deuda y que los acreedores acepten o no acepten. Y no quiero pecar de ignorante porque realmente no lo sé, pero entiendo que incluso no tiene que haber mayoría de los acreedores para que un tribunal de quiebra acepte un ajuste. Así que veremos ahora, pues en los próximos meses, hasta noviembre, y cuando dice juicio es eso, se ve un juicio, se pasa evidencia, se presentan argumentos, y veremos una sentencia final de la juez Swain. Pero en Noticel, un artículo también sobre la vista de hoy del periodista Oscar Serrano, levanta unas expresiones que hizo la juez Swain en sala que nos adelantan un poco de que no todo está planchado, de que no necesariamente la Junta ya tiene todo esto amarrado y que no se puede echar para atrás. Y leo esta nota de Oscar Serrano. Swain le pidió al abogado de la Junta, Martin Bienenstock, cuáles serían los argumentos de un plan B para proseguir con la implantación de un plan de ajuste si la legislatura y el gobernador no pasan legislación para emitir la nueva deuda bajo el plan. El abogado, entonces, importante, hago paréntesis aquí. Hasta hace, yo diría, 3 semanas, todo el mundo, todos los observadores de promesa, toda la gente que sabe mucho más que yo de estos temas, te decían que al final la legislatura tiene que aprobar el ajuste. No necesariamente el ajuste, pero la emisión de nuevos bonos, etcétera. Hay unas cosas que incluso promesa no puede hacer por sí misma que requerían acción legislativa y obviamente firma del gobernador. Pero hace como 3 semanas la Junta ha estado adelantando pues una teoría legal que, según promesa y su poder absoluto de ser juez y parte y no tener a nadie por encima, pues que la Junta no necesita de la legislatura para aprobar este plan de ajuste. Y no sé, parece que estas expresiones de la juez nos dicen que quizás la juez tampoco cree que esa posición de la Junta sea la correcta. Veremos, sigo del artículo de Noticel. El abogado de la Junta, Binestock, enumeró, o sea, si no hay un acuerdo, enumeró esto es lo que podría ser, la posibilidad de una orden judicial y de discutir con el Servicio de Rentas Internas Federal sobre la exención contributiva que tendrían esos nuevos bonos. Entonces, la juez le planteó añadir al análisis que esa postura puede llevar a una determinación de que el plan no es factible, por lo que no se podría confirmar. Lo que yo leo de esta nota de Oscar Serrano, y yo no pude seguir la vista en vivo, estuve súper muy ocupado hoy por la mañana y la tarde, pero lo que yo estoy leyendo ahí es que la juez no ha cerrado la puerta de que ella declare el plan inválido. Cuando se dice aquí no factible, porque obviamente es un juicio de quiebra, aquí no hay una sentencia de culpable o no culpable, o no hay una sentencia de que tú tienes la culpa o no, esto es pues un proceso de quiebra. Pero la sentencia, entre comillas, pudiera ser que la juez dijera, revise el plan de ajuste, revise las objeciones de todo el mundo, revise las objeciones de la legislatura y este plan, como no tiene apoyo legislativo, pues no es factible. No sé, a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero evidentemente, aunque sí es otro paso para la Junta adelantar lo que ellos quieren que pase con la deuda, la realidad es que todavía hay espacio, me parece, para negociar algo mejor. Y lo más importante es que la legislatura y el gobernador juntos, sigan defendiendo y sigan exponiendo que la legislatura y el gobernador tienen que aprobar el plan de ajuste y las nuevas emisiones de bonos. Y si no, pues no se podría completar. Veremos cómo ocurre eso. Vamos ahora al miércoles de Melissa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud
con la epidemióloga y experta en salud pública, Melissa Marzán. Miércoles de Melissa.
Así como lo oyen y como todos los miércoles, conversamos con nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora?
¿Qué es la que hay, Luis? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan hoy.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos rapidito al mambo. Estoy leyendo a Rafael Irizarri, el doctor Rafael Irizarri, Rafa Lab en Twitter, que estamos creciendo los positivos, se están duplicando cada 12 días. Estamos viendo ya que son casi 50 casos de la variante Delta en Puerto Rico. ¿Qué nos dicen los números, doctora?
Pues Luis, como todo el miércoles empezamos hablando del tablero de datos del Departamento de Salud. Para hoy miércoles 14 de julio del 2021, hay 11 casos nuevos confirmados, siempre recordando que son datos acumulados, así que tenemos un total de 123.588. Uh-huh. Y de muertes adicionales, para hoy no se reportó ninguna, y en acumulados tenemos 2.555. Así que lo que sí hemos visto en los pasados días es que ha ido aumentando el número de casos diariamente. Uh-huh. Así que utilizando los mismos datos del portal de doctor Rafael Irizarri, estamos hablando que la positividad en pruebas está en
3.5%. 3.5. Hace dos semanas estaba en 0.8. Ajá.
Estaba en 1.1.
1.1, perdón.
La positividad en casos era que estaba en 0.9%. Okay. Y hoy está en 3%. Así que evidentemente, pues allí vemos cómo va aumentando la positividad. No necesariamente se está viendo ese impacto en términos de hospitalizaciones, más o menos. Si hay que puntualizar, aquí para la semana de junio 19 al 25, más o menos diariamente habían 24 hospitalizados. Estamos hablando de que ahora serían 57. Uh-huh. Así que evidentemente, pues hay unos cambios en la epidemia, cómo se está comportando en Puerto Rico. Y Luis, como lo hemos comentado muchísimas veces, es un fenómeno global. Así que hemos visto cómo ha ido aumentando los casos a través de las distintas regiones de salud y en parte pues liderada por esta variante Delta y eventualmente eso iba a llegar aquí.
Estamos viendo el mapa ahora mismo de Puerto Rico con los pueblos con mayor positividad y de nuevo se está llenando de rojo el país.
Y ese top 10, ese mapa que tú estás mostrando, Luis, ese top 10 es de la positividad del 7 al 13 de julio.
Okay.
Y pudiéramos decir que a lo mejor aquí faltan datos por incluir en el proceso.
Okay.
Pero sí me parece interesante, como tú mencionas, pues hay unos municipios que están en el rojo ese, como rojo de Miga Brava,
sí, rojo
más oscuro. Y específicamente, por ejemplo, estamos hablando Peñuelas cercano a un 14.3%, pero por ejemplo, eso sería para la última semana, pero también solamente se hicieron 28 pruebas. Uh-huh. Peñuelas también está, perdóname, acabo de mencionar Peñuelas, San Germán con 12.3. Así que ciertamente vemos en el mapa estos municipios que comienzan a poner más rojos, hablando, ¿verdad?, como va aumentando su positividad. Pero Luis, además de que estamos viendo este aumento en positividad, es importante, ¿verdad?, saber si específicamente, por ejemplo, esos cuatro positivos que hay de Peñuela, uh-huh, están asociados a un brote. Uh-huh. ¿Verdad? Esta información es importante saberla porque en la medida en que avanza la vacunación, también el acercamiento epidemiológico la estrategia tiene que cambiar. Así que, evidentemente, pues hay que mirar específicamente más a nivel de región, a municipios, donde es que se están dando esos brotes, porque este es el momento donde podemos contener, ¿verdad? Si se están dando estos brotes, pues identificarlos tempranamente, cortar cadenas de transmisión, eso se supone que sea lo que esté sucediendo ahora para evitar que el mapa se ponga rojo, Luis.
Claro.
Porque ya sabemos, esta historia la hemos visto otras veces.
La hemos visto, sería la tercera vez que la vemos.
Yo creo que esta es la cuarta.
Es
la cuarta vez que la vamos a ver.
Bueno, sí.
Y hoy tenemos otras herramientas que no hubo anteriormente. Así que yo creo que es importante resaltar que tenemos múltiples medidas para poder mitigar esta situación. Así que es cuestión de que nosotros, ¿verdad?, también trabajemos, Luis, por hacer esas medidas, porque en parte creo que hace falta que se retome como una medida de política pública el uso de mascarillas en lugares públicos, específicamente si son cerrados. Este, una recomendación que viene dando la Organización Mundial de la Salud hace algunos meses, principalmente por cómo la variante Delta tiene un impacto incluso en poblaciones donde hay alto nivel de personas vacunadas.
Doctora, vamos rápido a Estados Unidos. Los números en Estados Unidos, obviamente la variante Delta allí pues ya lleva más tiempo transmitiéndose, pero pues estamos viendo también un aumento vertiginoso en casos.
En Estados Unidos, datos de CDC nos ponen que básicamente todos los indicadores que comentamos todos los miércoles va aumentando. Por ejemplo, casos nuevos en comparación con la semana pasada aumentaron en 16%. Uh-huh. Lo único que aquí bajó de estos datos fue el número de pruebas que se hacen, que se disminuyen un 7.9% las pruebas que se están haciendo. Pero incluso las dosis administradas también hubo una disminución en los Estados Unidos, así que vemos pruebas y vacunas disminuyendo, pero casos nuevos y hospitalizaciones, principalmente las hospitalizaciones, aumentaron un 8.6%. Así que allí vemos cómo va aumentando la mortalidad, que sabemos que dentro de este continuo de indicadores, la mortalidad sería el último indicador. Y allí ya vemos que, por ejemplo, al 10 de julio se reportaron 107 muertes nuevas, y ya ayer eran 206. Así que también estamos viendo cómo paulatinamente eso tiene un impacto en mortalidad también.
Y lo que sabíamos, porque se había publicado en Estados Unidos, que el 99% de esos pacientes hospitalizados, que fallecieron, no estaban vacunados. En Puerto Rico no tenemos ese dato, ¿verdad? No sabemos cuántos
de las personas. Ese dato no lo he visto publicado. Yo me imagino que, ¿verdad?, con esta situación de variantes que se integran a circular en nuestras comunidades, eso debe ser una publicación que prontamente el Departamento de Salud deba compartir, porque muchas personas me han hecho incluso esa pregunta, Luis, ¿cuántas personas están en los hospitales o cuántas personas han muerto después de vacunadas? Así que eso es un dato importante que deberíamos conocer, porque sí, lo CDC publica ese dato a nivel general de Estados Unidos y sabemos que es menos del 1% en personas totalmente vacunadas, pero hace falta que también se pueda informar periódicamente ese número para Puerto Rico.
Es súper importante y pues no sé por qué es tan difícil a año y medio todavía no tener acceso a los números. Doctora, vamos, porque ya mismo nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a hablar un poquito cuáles son, y esto es yo creo que a modo de repaso, pero cuáles son los factores que promueven la transmisión del virus y sobre todo de estas nuevas variantes que son más contagiosas.
Mira, Luis, yo quisiera repasar estos cuatro factores porque la líder técnica que lleva la respuesta de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, la doctora María Kerkhoff, creo que es su apellido correctamente. Ella ha insistido, y yo me imagino que debe ser bien frustrante uno liderar una respuesta mundial y saber que las herramientas están allí. Y básicamente lo que se está viendo en el último informe de la pandemia en la región de Europa, en la región de África, en todas las regiones menos en la de América, hay aumentos de casos y de mortalidad. Así que obviamente es como volver a mirar esta película, pero ahora sabiendo que hay otras alternativas en términos de prevención. Y ella recuerda que hay cuatro cosas que hacen que aumente, que promuevan la transmisión. Uno, las variantes que son de mayor transmisibilidad, como la que estamos viendo ahora con el asunto de Delta, entre otras, ¿verdad? Porque no es la única. Los asuntos de la movilidad social. Básicamente, Luis, ya todo el mundo se mueve a todos los lugares. Aquel periodo de la epidemia donde uno trataba de quedarse el más tiempo posible en una casa o evitar tener múltiples interacciones, eso pasó. De hecho, ya la gente está viajando. Y esa movilidad poblacional, eso es básicamente lo que alimenta que las variantes puedan seguir circulando en distintos lugares y que sigan las mutaciones. Así que eso es importante y eso es algo que se está haciendo ahora con más frecuencia. Yo creo que si hacemos una lista, tenemos amistades que han viajado en la última semana o que están a punto de viajar. Correcto. Así que eso, ¿verdad?, comienza a ser un poco más usual. Otro asunto son todas estas órdenes ejecutivas, y no tan solo para Puerto Rico, en otros países del mundo también se ha flexibilizado todas las medidas de prevención que sabemos que funcionan, y obviamente pues se abre el espacio para que las variantes se den principalmente en los bolsillos de vacunación. Esto de tener, eliminar las restricciones, por ejemplo, de mascarilla, ir cortando todas las demás restricciones de asuntos de capacidad, etcétera. Eso tiene un impacto cuando estas variantes que son más transmisibles están en nuestras comunidades. Uh-huh. Así que, y el último factor, que sería la inequidad en distribución de vacunas, que básicamente esto es una situación global y sabemos, nosotros somos de los que mejores, ¿verdad?, en ese sentido hemos podido tener acceso a la vacuna. Pero mientras otras regiones, incluyendo nuestras regiones hermanas, donde uno viaja y tiene, ¿verdad?, a lo mejor más comunicación, eso es un problema y es un espacio perfecto para las variantes e incluso, Luis, es un espacio para que hayan resistencia a las vacunas y, claro, ¿verdad?, empiezan a juntarse en el buen puertorriqueño demasiado los vacunados con los no vacunados y sin las medidas restantes de prevención. Así que eso es importante y es algo que se ha venido mencionando últimamente con más frecuencia. Incluso en la revista de Lancet hace 2 días hizo una publicación precisamente de que esto era un escenario si seguían haciendo tantas flexibilizaciones.
Entonces, doctora, estamos claros el peligro de la variante, estamos claros que los números están creciendo otra vez, estamos claros que es importante que, independientemente de lo que diga el gobierno, nosotros reajustemos y siempre y nos mantengamos con las medidas de seguridad, lavarnos las manos, usar mascarilla en lugares cerrados, etcétera. Pero si ya yo estoy vacunado, todavía yo me tengo que estar haciendo pruebas. ¿Cuál es la recomendación para los ya que están completamente vacunados? Y obviamente reiterando que estar vacunado es las 2 dosis más 14 días. Es importante, Delta ha probado ser bien fuerte, incluso con una sola dosis de Pfizer y una sola dosis de AstraZeneca. Así que usted tiene que ponerse las 2 dosis y pasar los 14 días. ¿Qué hace una persona vacunada cuando se tiene que hacer la prueba?
Pues mira, Luis, voy a compartir unas recomendaciones que hace el equipo de NIH, que por sus siglas en inglés, son los Institutos de Salud de Estados Unidos. Ellos tienen un proyecto a nivel de todo Estados Unidos, que incluye Puerto Rico, que se llama RADAQP, que es un estudio para acelerar diagnósticos de COVID en poblaciones con pocos accesos a servicios. Uh-huh. Y ellos están recomendando que si usted ya está vacunado, ante estas situaciones, usted debería seguir haciéndose sus pruebas de COVID-19. La primera es si usted estuvo expuesto a una persona con COVID-19 y esta persona tenía síntomas. Si usted, uh-huh, sabe que usted tuvo un intercambio con una persona que está sintomática COVID-19, usted debe hacerse una prueba aunque esté vacunado. Otra, si usted vive o trabaja en un lugar que una persona positiva, ¿verdad?, esté como parte de ese escenario, incluso aunque sea asintomática, nada más porque usted está mucho tiempo, ¿verdad?, con las personas que vive y en un lugar de trabajo, usted debería hacerse una prueba. Tercero, y esto es importante a todos los viajeros que andan por ahí planificando o regresando, cuando usted regrese de un viaje internacional, debe hacerse una prueba. Idealmente estoy mencionando la prueba PCR molecular, sí, Luis, sí, porque en vacunado necesitamos ser más específicos en ese sentido.
Claro.
Y esto es importante, la recomendación dice cuando regreses de un viaje internacional, pero incluso si usted está en los Estados Unidos y está viajando a una de estas regiones que sabemos que los casos, el aumento de casos es alto, uh-huh, pues usted cuando regrese debería también hacerse una prueba, ¿verdad? Vale mejor precaver que lamentar. Otro asunto, si un requisito patronal. Hay escenarios de trabajo que están haciendo itinerarios de pruebas, Luis. Qué sé yo, además de vacunar entre sus empleados, decide una vez al mes hacer una muestra aleatoria y hacer testing o para cualquier otro evento particular. Así que esa es otra razón. Y la quinta y no menos importante, si usted presenta cualquier síntoma asociado a COVID-19. Aunque usted no haya tenido ninguna exposición o no recuerde ninguna exposición, pero usted comienza a presentar síntomas, usted debe ir a hacerse una prueba de COVID-19.
Así que, repetimos, una persona vacunada se debe hacer una prueba de COVID, PCR sobre todo, preferiblemente, si estuvo expuesto a una persona sintomática con COVID-19, si vive o trabaja en un lugar que una persona dio positivo, aunque esa persona sea sintomática, cuando regreses de un viaje internacional, obviamente si es requisito por tu patrono, y yo estoy bastante seguro que es completamente legal que un patrono obligue a sus empleados a ponerse la vacuna. Y obviamente si presentas síntomas asociados al COVID-19. Entonces, doctora, me queda como 30 segundos. Hoy usted estuvo en la calle haciendo trabajo comunitario para impulsar que áreas donde no se haya vacunado gente se vacunen. Cuéntenos, ¿qué están viendo en la calle? ¿Qué se encuentran?
Mira, Luis, la gente nos sigue recibiendo y seguimos consiguiendo personas que no están vacunadas y se siguen vacunando, no con la frecuencia de antes. Uh-huh. A veces estamos haciendo campañas donde identificamos muy pocas personas, pero allí vamos y se vacunan y se hacemos también las pruebas PCR en comunidad.
Así que al final del día estamos ya en el problema de la última milla. Hay que llegar a todas las casas, a todas las personas y por lo menos educar y orientar, y de seguro hay que seguir aumentando y llegar a ese 80, 85% de la población.
Vamos por el 90, Luis.
Vamos para el 90. Por más. Pues dale, vamos. To the moon. Gracias, doctora Melisa Marzán. Mili Méndez te manda saludos, por cierto.
Dile igual. Vale, bye bye.
Bueno, nos vamos. Y cuando regresemos voy a hablar un poquito del Amazonas. Qué fuerte. No se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este segundo segmento de ¿qué es la que hay? Y antes de tocar el tema del Amazonas, una nota cortita de política local, específicamente de política del Partido Popular Democrático. Hoy el vocero hace como media hora publica una historia de Mari Carmen Rivera Sánchez con el titular Wilma Pastrana y Silamari González trabajarán en la reorganización del PPD. El presidente de la PABA, José Luis Dalmau, adelantó al vocero que nombrará hoy a Wilma Pastrana, ex primera dama, esposa del ex gobernador Alejandro García Padilla, como delegada presidencial en Guaynabo, y a la ex senadora y también ex primera dama Silamari González como su delegada presidencial en San Juan. Designará además al senador Juan Zaragoza como su delegado en Bayamón. El trabajo de delegado, en este caso delegada presidencial, como se hace por uso y costumbre en el Partido Popular, es que se busca una persona de fuera del municipio para que ayude en la reorganización de un municipio, sobre todo un municipio que se perdió, ¿verdad? Pues San Juan, Guaynabo, Bayamón. Pues Guaynabo y Bayamón se llevan perdiendo desde el 72, si no me equivoco. Desde el 76, discúlpeme. Pero San Juan, bueno, pues ustedes saben lo que ocurrió. Y me llama muchísimo la atención porque es un trabajo obviamente voluntario, pero es un trabajo que toma tiempo y horas porque es un trabajo de mucha reunión, de mucha visita, de limar asperezas, de buscar consenso. Y es un trabajo arduo. O sea, no es un trabajo que se pueda hacer, no es full time, ¿verdad? No sé qué va a hacer 40 horas al día, pero te va a tomar tiempo y te va a tomar muchas gestiones, ¿no? Porque no es hacer una reunión y ya, es hacer múltiples reuniones, etcétera, etcétera. Y me llama poderosamente la atención. No me sorprende. Obviamente yo conozco muy bien a la ex primera dama Wilma Pastrana y sé que ella le gustan estos temas y me parece que es un fantástico nombramiento en Guaynabo. Probablemente la primera reunión que convoque el Comité Municipal del Partido Popular en Guaynabo se va a llenar porque va a estar allí Wilma Pastrana. Pero no sé si esto significa que la ex primera dama tiene algún interés o aspiración político futuro. No sé, no lo sé. Estoy especulando. Pero si la Mari González de delegada presidencial en San Juan, eso sí que me intriga. Obviamente no es secreto para nadie la situación difícil, por no decir tétrica, del Partido Popular en San Juan. No hay una abundancia de liderato joven subiendo y el partido quedó tercero por primera vez en su historia en la capital, tercero para la alcaldía y casi tercero para la gobernación, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Y que si la Mari González, que tiene una carrera profesional muy buena y que está activa y trabaja, me consta que trabaja, yo no tengo a Silamari González, la he saludado, la conozco, pero no tengo una relación, así que la conozco de referencia y sé cómo era como senadora, etcétera. Y que ella le haya dicho que sí a José Luis Dalmau. Y creo que era un nombre que nadie estaba pensando, un nombre que sale, como se dice, del left field. Y no sé si la Mari 2024 se pintará de amarillo el municipio de San Juan de nuevo. No sé, estoy especulando. Realmente no tengo idea, pero son buenos nombramientos. Así que muy bien por el presidente del Partido Popular. Y pues le deseamos lo mejor a la ex primera dama Wilma Pastrana en Guaynabo y a la ex senadora Silamari González Calderón en San Juan. Bueno, vamos a temas globales y terribles. La revista Nature, obviamente la revista especializada en ciencia, publica hoy un informe sobre el estado del bosque del Amazonas. Estoy leyendo del website de noticias latinoamericana InfoBay. La selva amazónica a punto de convertirse en fuente de emisión de CO2. Gran parte de la selva amazónica se ha transformado en un emisor de dióxido de carbono, principalmente debido a la tala de bosques mediante su quema, en vez de su tradicional papel como captor de dióxido de carbono, agravando el cambio climático, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles. ¡Wow! ¿Cuánto no hemos escuchado la frase de que el Amazonas es el pulmón del planeta? Pues, señoras y señores, hemos extirpado el pulmón del planeta. Sigo leyendo. Basándose en centenares de muestras de aire recolectadas a diferentes alturas durante la última década, el estudio publicado por la revista Nature afirma que la parte sureste del Amazonas ha pasado de ser un pozo de captura a una fuente de emisión de CO2, uno de los principales responsables del calentamiento global. Durante el último medio siglo, las plantas y los suelos han absorbido más de un 25% de las emisiones de CO2, en tanto, estas emisiones han aumentado un 50%. Pero la Amazonía, que alberga la mitad de las selvas tropicales y que almacena 450 millones de toneladas de CO2 en sus árboles y suelos, se han convertido en una fuente de emisión. Tanto la deforestación como la degradación de los bosques reducen la capacidad de la Amazonía para actuar como un pozo de captura de carbono. Y desde 1970, los bosques tropicales de la región se han reducido en un 17%, principalmente para albergar pasturas para la cría de ganado. Lo más peligroso de esto es, estamos entrando en una espiral de la cual no hay marcha atrás. Y estamos pues ya comprobando el colapso de la selva tropical más extensa del planeta. Porque, o sea, yo sé que siempre suena el cambio climático algo lejano, pero cuando la gente hablaba del cambio climático en el 2004, 2005 que salió el documental de Al Gore, los números que se decían en el 2005 para el 2020, que estamos viendo en índice de calor, en huracanes, este tema del Amazonas, en erosión costera, todo eso, los números que se decían del 2005 para el 2020 hoy están en el peor rango, en el rango más grave de las predicciones del 2005. Y lo que parece que están los científicos descubriendo es que el ciclo se autoalimenta a sí mismo y a lo mejor estamos entrando en un ciclo que simplemente no va a haber manera de echar para atrás el efecto de cambio climático y de calentamiento global. E incluso, porque también leí la semana pasada otra historia, que los lugares en el norte, polo norte, Groenlandia, allá arriba, lo más alto, que había hielo permanente, hielo 365 días de la semana, y que se pensaba que ese hielo nunca se iba a derretir, se está derritiendo. ¿Y qué pasa? Que estos factores ganan momentum, se van acelerando y crecen como crece el virus proporcionalmente y cada año es peor y peor y peor. Y por eso es que usted todos los años ve que se rompen índices de calor, índices de alergia. Y es porque ya el cambio climático ya no es algo de futuras generaciones. El cambio climático llegó, está aquí. Y vuelvo a decirlo, ¿cuántos políticos y políticas nuestras de los cinco partidos? Porque aquí sí que tampoco, yo sé que el PIB y Victoria Ciudadana tienen propuestas. Y también el Partido Popular tuvo propuestas y el PNP pone propuestas. Pero ¿cuánto tiempo realmente invierten en adelantar esas propuestas? Aquí seguimos viviendo, mirándonos el ombligo. Y nosotros ya somos víctimas del clima y del cambio climático. hace 4 años pasó el peor huracán en 100 años. Un huracán que se fortaleció en 5 días de ser una tormenta a ser un huracán categoría 5, que bajó un poquito, bajó a 4 cuando entró, pero ser un huracán tan destructivo como lo fue el huracán María. Todavía no nos hemos recuperado. Veamos lo que pasó estas últimas 2 semanas en el noroeste de los Estados Unidos, en los estados de Oregon, Washington y en Vancouver, al otro lado de la frontera. Estados que, de nuevo, el verano sube la temperatura, obviamente, pero es una temperatura templada, una temperatura agradable. La inmensa mayoría de los hogares y los negocios no tienen ni siquiera aire acondicionado porque no lo necesitaban. Y la temperatura estaba en más de 100 grados. ¿Y qué pasó? Ahora se gasta mucho más aire acondicionado en la zona, lo que va a generar consumo de electricidad, lo que va a generar gases invernaderos, lo que va a hacer que este ciclo vicioso siga creciendo viciosamente. El sargazo. Siempre ha habido sargazo en nuestras playas, somos un país caribeño, pero el sargazo a nivel industrial que está llegando a la costa sureste de Puerto Rico y a los demás países del Caribe. Calentamiento global, y de hecho tiene que ver con el Amazonas. Porque el Amazonas, el río, con la erosión que ha generado la deforestación, pues está bajando rico de nutrientes. Esos nutrientes salen al mar, flotan por el Océano Atlántico y llegan al Mar del Sargazo, que es un espacio en el medio del Océano Atlántico Norte, y se reproduce. Y de ahí se riega por toda la región a través de las corrientes. Cambio climático. Y lo que me aterra es que yo no sé si hay vuelta atrás. Nada, con esa nota optimista nos vamos a la pausa y cuando regresemos le prometo 10 minutos que trataremos de que sean divertidos. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos, y para este segmento tenemos algo diferente. Vamos a hablar un poquito del estado de la industria musical en Puerto Rico y vamos a hablar de un show que viene la semana de arriba. Y para conversar con ellos vamos a hablar con Fernando, Carlos y Antonio del grupo Los Rivera Destino. Bienvenidos, Riveras, ¿qué es la que hay? Ok, están los tres aquí, así que necesito que se me organicen. Esto no puede ser como el gallinero del podcast de ustedes, del cual soy fan, Hablando Claro Podcast, lo recomiendo. Por cierto, cada vez que graban un podcast desde México me muero de la envidia y digo, ¿por qué yo no estoy en México? Pero bueno, ok. Vamos a empezar. Para los que no lo conocen, y nuestra audiencia que es de Radio AM, probablemente muchos no lo conozcan, ¿qué son los Rivera Destino?
Los Rivera Destino son como un grupo de locos.
Mozalbetes.
De Mozalbetes, que nos pusimos a hacer música un día y pues nada, hablamos un poco sobre lo que pasa en la sociedad y tratamos de llevarlo de una manera cómica y pues eso es lo que llevamos haciendo 8 años. Además de eso tenemos un podcast y hablamos todos los lunes de los temas que están pasando en la isla.
Hablan de los temas. Sin duda. Es verdad, el podcast es súper bueno. Porque yo creo que es como de los pocos podcasts en Puerto Rico que yo creo que es de comedia. Aunque no es de comedia, pero yo siento que es de comedia.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos mejores amigos y siempre estamos haciendo. O sea, tenemos un sentido del humor bien, bien alegre. Nos encanta la comedia. Así que por más serio que tratemos de tocar un tema, siempre va a haber un poquito de sentido del humor. Ahora, pues obviamente pues nos gusta hacerlo detrás de un marco pues de cultura y de tocar temas que realmente son necesarios, porque no es modo de burla.
Exacto. Pero ustedes son bajo la tradición de lo que es un grupo cómico. O sea, ustedes tienen un compromiso de que la producción de ustedes siempre va a tener ese ángulo gracioso. Y de hecho, fue yo sé que usted lleva muchos años, pero fue cantar el bolero. ¿Cuál era la canción? De Boté, lo que yo creo que los ¿verdad? Creo esta nueva etapa de la banda.
Claro, sí, ha sido otro capítulo totalmente desde ese momento, pero exacto. Y más o menos en esa época fue que empezamos a hacer también el podcast. Ya llevamos 4 años, si no me equivoco, haciéndolo sin parar toda la semana. Y pues, sí, estamos muy contentos con eso.
Entonces,
¿y qué fue esa época que cambió?
En un océano de reggaetonero, ustedes tres decidieron irse por el camino de la banda, de una banda, ¿verdad? Es una banda para todo el efecto, con muchos músicos. ¿Por qué esa decisión, verdad? ¿Por qué no hice quizás por donde estaba todo el mundo? ¿Qué vieron ustedes en este espacio que no, quizás otros no vieron?
Bueno, lo que pasa es que nosotros comenzamos a hacer música como en el 2012, 2013. En ese momento, pues, lo que es el reggaetón no estaba como está ahora mismo. O sea, estaba como un momento bien extraño de transición. Y después, en ese momento estábamos haciendo pues lo que queríamos hacer, que era música con comedia, mezclándolo con rock, mezclándolo con diferentes géneros. Y de repente, simultáneamente está pues ocurriendo esta explosión con el trap, y pues casualmente entramos también en esa onda. Pero la verdad es que pues lo que queremos siempre hacer es hacer lo que nosotros nos nazca, ¿entiendes? No necesariamente hacer lo que la gente o lo que el mercado pide. Uh-huh. Aunque siempre hacemos referencias, ¿no? Porque igual pues nos gusta hacer referencia a lo que está pasando en la música.
Sin duda, me parece que siempre hay valor cuando uno va así, el otro ir sac, ¿verdad? No ir detrás de... Porque obviamente la saturación, yo me imagino que debe ser más difícil que nunca ser una estrella de reggaetón, porque hay demasiados sonidos similares. Pero ustedes rápido encontraron ahí un espacio interesante, y yo soy fan desde el primer día, estoy suscrito a YouTube, voy a comprar el disco cuando sea que salga, porque siguen diciendo que viene un disco, pero no acaba de salir. Pero hablando de discos, y quisiera la perspectiva de los tres, estamos terminando la pandemia, se está reabriendo el asunto, la industria musical puertorriqueña se ha convertido en los dueños del BCD. ¿Por dónde va la música y qué debemos esperarle en este periodo ya post-pandémico?
Bueno, pues la música, al ser una industria que lleva en pausa, por lo menos en lo que es los shows en vivo, y que es donde más se mueve el dinero, en la música definitivamente. Uh-huh. Al haber estado completamente en pausa toda la pandemia, pues ahora está explotando y se ven todos los soldados que se están haciendo en todos los eventos grandes. Pero yo pues supongo que ahora empieza por ahí para abajo todo lo que hizo hacerse en eventos medianos. Uh-huh. Y bueno, yo la veo súper saludable. Yo pienso que ahora esto va a ser un pico.
Sí. Yo pienso que Puerto Rico siempre ha tenido una tradición musical bien, bien grande, y eso se mantiene todavía. Yo no debería sorprender que de repente la música sea, o sea, lo más que exportamos en este país, y que las personas uh-huh. las personas más adineradas sean gente que se dedican a la industria musical. Como tú dices, o sea, son dueños del BCN ahora mismo casi. Uh-huh. Así que dentro de eso, pues, sí hay mucha cultura música que ahora mismo, pues, por la pandemia, por lo que decía Carlos, pues se aguantó un poquito y ahora está explotando. O sea, somos una cultura que estamos acostumbrados hasta hacer música en las protestas, en las manifestaciones. Eso tú no lo ves en otros sitios. Uh-huh. O sea, nosotros estamos manifestándonos con plenera. Uh-huh. Y así mismo, pues, lo manifestamos en diferentes tipos de cosas, en fiestas, en perreo combativo, lo que sea.
Sí, o sea, realmente, y ustedes son parte de esa cultura. Puerto Rico es un superpoder en música, es la realidad. O sea, nosotros producimos mucho más contenido y generamos muchas más ventas y tendencias que lo que deberíamos, siendo un país de 3 millones, 8 millones, si incluimos los que están en Estados Unidos. Y hay algo ahí, ¿no? Hay 60, 70 años de producción musical de alta calidad, pero no solo del lado de la producción, sino del lado del negocio. Y lo que yo percibo desde afuera, ¿verdad? Porque pues, talento tengo cero, es que sí, que hay... No sé si ya el péndulo cambió de lo que fue la crisis, del cambio, ¿verdad? De pues ya no se vendían discos y todo cambió. Y no sé si ahora el péndulo vuelve a irse más del lado de los artistas, porque son dueños de todo, ¿no? Usted ya no hace falta los intermediarios de antes, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces vamos a lo que viene próximamente. Hay un party montado en dos domingos. Cuéntenos de qué se trata, dónde es y dónde se compran los boletos.
Pues vamos a estar este próximo 25 de julio en el Jardín Botánico de Cagua, en lo que va a ser el show que se llama El Picnic. Uh-huh. Es un show súper importante para nosotros. Porque es la primera vez que tocamos en vivo frente a gente desde un año y medio, creo. Uh-huh. Y nada, o sea, va a estar la tribu Abrante, va a estar también la orquesta El Macabeo, va a estar Right Now, va a ser un party que va a estar, o sea, bien, bien bueno para toda la familia. Pueden ir también perritos, así que si tienes tu perrito también puedes llevarlo. Uh-huh. Bendito a esos perros que también fueron nuestro moral support durante toda esa pandemia, hay que sacarlos también. Y los tickets los pueden conseguir, digo, ahora, a ver, cheque ahora.
Chequeame, no sé qué conseguir. Tiquetera.com.
Tiquetera.pr, exacto.
Bueno, y no quería decirlo mal. Y si alguien quiere conocer más de los Rivera Destino, ¿a dónde los enviamos?
Bueno, si quieren conocer de nuestra música, vayan al YouTube de nosotros, ahí están todos los videos, lo buscan como los Rivera Destino. Si quieren ver lo que hacemos pues todas las semanas, les recomiendo que vayan a Hablando Claro Podcast, otra página en YouTube, y ahí todas las semanas nosotros hablamos de lo que hacemos, les damos updates de lo que estamos haciendo musicalmente con nuestras carreras y hablamos de los temas, como dijimos ahorita. Así que si quieren de verdad estar al día, pues esos son los dos sitios.
Bueno, pues ya sí, sabes.
Y también quería añadir, perdóname.
Dale.
Quiero enviar un saludo de parte del grupo a, parece que alguien que es fan, Alex MacDiel Ocasio, que parece que es del Corillo. Así que saludos.
Sí, es del Corillo. Yo sé quién está aquí muerto de la risa del control. Debe estar más tripeado que no está aquí hoy, que no le tocó. Pero bueno, pues que lo invite para uno de los programas que él produce. Fernando, Carlos, Antonio, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Pues ya saben, el picnic 25 de julio, Jardín Botánico de Caguas, un party al aire libre que va a ser grande y apoteósico. Boletos en tiqueterapr.com. Y hasta aquí, amigos y amigas, esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Espero que les haya gustado. Tocamos un montón de temas hoy, pero se acabó el tiempo. Así que quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!
En Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes. Durante el día de hoy hemos tenido bastante actividad de lluvia. Hasta ahora se ha registrado un máximo de 3.5 pulgadas de lluvia en San Germán. En el radar todavía se observa la entrada de aguaceros dispersos por la costa este, que se están moviendo hacia el oeste, afectando la zona metropolitana, el este y el sureste. Por esto, se espera que continúe la actividad de aguaceros para el este e interior de la isla en las próximas horas, aunque ya el Servicio Nacional de Meteorología ha eliminado los avisos de inundaciones. En horas de la madrugada o en la noche de hoy tendremos una mejoría en las condiciones del tiempo para gran parte de la isla, mientras en el este se deben seguir esperando algunos aguaceros dispersos pasajeros. Para esta noche las temperaturas estarán entre los medios 60 y bajos 80, con mínimas entre los medios 70 para mayor parte de la isla. Mañana todavía tendremos la presencia de la vaguada en la región, pero se estará alejando, moviéndose hacia el oeste. Además, tendremos la entrada de aire seco que limitará el desarrollo de aguaceros por convección. El modelo de lluvias presenta aguaceros en el oeste y en el noroeste en horas de la tarde, y aguaceros en el este en horas de la noche y madrugada. Pero esta actividad de lluvia será producto de los efectos locales y no dejará acumulación significativa. Las temperaturas estarán entre los medios 70 y altos 80, y el oleaje estará entre los 5 pies para el Atlántico y 4 pies en el Caribe, con vientos de hasta 15 nudos. Acercándonos al fin de semana, tendremos la entrada de humedad por una onda tropical el viernes, el sábado condiciones variables y luego el domingo la entrada de otra onda tropical en la región. Salud, hasta aquí el resumen del tiempo y que tengan buenas tardes.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.